Muy buenas tardes. Juan tiene 46 años y su vida está relacionada con el sector de los cítricos, literalmente desde que nació. Su bisabuelo ya cultivaba limones y naranjas. Es una tradición familiar que este agricultor malagueño sigue desarrollando en su finca de Cártama, unas tierras que no escapan a la grave situación de sequía.
El principal problema es que muchos limones no van a llegar a tener un tamaño comercial. No lo vamos a poder vender y aparte, este año le sumamos que la caída de los precios de la fruta, que por ejemplo en el limón Prima Fiori, muchos limones se van a quedar en el árbol porque no merece la pena coger.
Así que muchos limones se van a quedar en el árbol y la situación puede incluso empeorar.
Si no llueve, pues habrá que intentar desarbar la arboleda como podamos, bien regando con cuba o bien talándola para por lo menos intentar salvar la arboleda, porque lo que tenemos claro es que el año que viene cosecha va a haber poca.
Dice este agricultor de limones, Juan, que el campo malagueño afronta una nueva sequía ante la inacción durante años de la administración central y regional.
La administración llega 40 años tarde. Aquí ni la administración central ni la Junta de Andalucía ha cumplido con su obligación de mantener un sistema de riego razonable y inversiones ninguna. Entonces nosotros, por ejemplo, el sistema que tenemos es de los años 60.
Así que con este panorama a Juan no le ha quedado más remedio que aparcar su campo de limones y buscar trabajo.
Yo estoy buscando trabajo ahora mismo. Mi situación es esa. Posiblemente empiece a trabajar dentro de 15 o 20 días porque el futuro no es muy esperanzador. Vaya, sin esperanza ninguno.
En Málaga se cultivan la mitad de todos los limones de toda Andalucía. La provincia es la mayor productora de la región. Aquí, hablando de sequía, los pantanos siguen perdiendo reservas día a día. Hoy ya están por debajo de 97 hectómetros cúbicos. La sequía no es el único problema al que se enfrenta nuestro campo. Agricultores malagueños se han desplazado, como te venimos contando hoy, a Bruselas para unirse a las protestas de compañeros de otros puntos de Europa. Protestas contra los tratados de libre comercio que permiten la entrada de productos de países que no pertenecen a Europa. El responsable de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Málaga, Antonio Rodríguez, asegura que esos productos no están sometidos a los controles sanitarios pertinentes y además suponen una competencia desleal que el sector no puede soportar.
Estamos muy, muy tocados. Si es que quieren cargarse los sectores directamente, a ver quién va a comer aquí y de dónde se va a comer aquí, ¿eh? Así que tendremos que seguir apretando, tenemos que seguir luchando.
Este mes de febrero, las distintas organizaciones agrarias desarrollarán un calendario de protestas para concienciar a las administraciones de esta difícil situación.
Ya tenemos que estar iniciando actos en Andalucía, a nivel andaluz, en las provincias que se pueda y en los sitios que creamos oportunos. Hay que definirlo en esa mesa de trabajo con las demás organizaciones agrarias y salir de manera conjunta a reivindicar pues que somos necesarios y que tenemos que seguir produciendo alimentos.
Es la noticia sin duda de este jueves 1 de febrero. Los saludos de Pedro González arranca aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Como es jueves, lo habitual es que te contemos cosas que se pueden hacer durante los próximos días aquí en Málaga capital y provincia, en nuestra habitual agenda de ocio y de cultura para el fin de semana. Y el cierre musical hoy lo va a poner un hombre que está de gira, que va a llegar a Málaga dentro de poco, pero además dentro de nada también va a estar en la provincia, en Ronda en concreto. Está con un álbum de gira, con un álbum que se llama Hereje y él se llama Arcángel. Él será el que ponga el cierre musical en el día de hoy. Antes de todo eso, nos preocupa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral durante la mañana y al final del día, con vientos de componente este flojos en el interior y flojos a moderados en el litoral y la comarca de Antequera. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios o en descenso en el interior y las máximas van a subir. De hecho, mañana, fíjate tú que estamos en el mes de febrero, mes frío por excelencia, y mañana vamos a tener 20 grados de máxima en Antequera, 19 en Ronda. En Málaga y Marbella y Vélez Málaga no llega llegaremos o no pasaremos de los 18 grados. El tráfico, ¿cómo está? Pues vamos en principio a las carreteras, a la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por la provincia de Málaga?
Pues en este momento tenemos dos puntos con incidencia. Ahora mismo tenemos en la 7 en sentido Cádiz, en la zona de San Pedro de Alcántara tenemos retención por intensidad de circulación y también tenemos ahora mismo en la MA20, tuvimos un alcance en el túnel de Ortega Prado en sentido Almería. Ya se han retirado los vehículos, pero todavía tenemos retenciones en la zona.
Muy bien, gracias Ramón. Vamos a saber también cómo se circula por el centro de la capital. Nos vamos al centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido cierto lío por la zona de calle Gutenberg. Me han dicho un autobús averiado, algún accidente. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues ahora mismo ya se está normalizando el tráfico. Está la grúa ya retirando, era un vehículo accidentado en sentido este, en Pablo Ruiz Picasso, a la altura de calle Gutenberg. Entonces está ya policía y grúa retirando el vehículo. Lo que sí tenemos son retenciones en Cánova del Castillo y Paseo de los Curas. Y vaya, en breve esperemos que esté ya retirado. Uh-huh. Luego, como es habitual, pues tenemos tráfico intenso en las entradas por Blas Infante y también por Valle Inclán, desde la autovía.
Estupendo. Y como siempre recomendamos, el uso de transporte público, ¿verdad?
Eso es.
Fenomenal. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 19.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Moraván Andorra. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Seguridad Jiménez.
Esta semana solo en Mascón Supermercados, llévate la bandeja de 3 cogollos de lechuga 95 céntimos y el kilo de mandarinas a 1,60€. Más promos en mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Guayú en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho, vacas Angus, ternera Angus de Ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de guayú y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-2265 en la web asadoriñakimálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Del 2 al 7 de febrero en Conforama podrás disfrutar de un descuento de hasta el 25% en sofás, colchones, muebles y decoración. Conforama, tu casa, tu estilo.
Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche Riosol de un litro sale a 0,85 euros. Ven y descubre nuevas ofertas cada semana. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
Todo va tomando su lugar. Será que navegar nunca fue imposible.
Las 4 y 21 minutos de la tarde, vamos a irnos a la provincia porque hay cosas que puedes disfrutar este fin de semana, pero también debes irte apuntando por aquello de que luego te puedes quedar sin entradas y luego te va a doler, te va a disgustar, te vas a molestar, te vas a cabrear, en definitiva, y para eso estamos nosotros aquí, para decírtelo con antelación y así no tener problemas a la hora de conseguir las entradas. Me refiero al Festival de Música de Rincón de la Victoria, que va a ser ya, dentro de nada, a partir del día 9 de febrero, todos los viernes durante cuatro, ¿verdad? Vamos a tener durante cuatro y además un miércoles, el día de Andalucía, que cae en 28. En fin, más que yo explicarlo, lo va a explicar el concejal de turismo del Ayuntamiento de Rincón, que para eso tiene todos los datos sabidos y por haber. Antonio José Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
O sea, que no son todos los viernes, sino que son tres viernes y un miércoles, vamos.
Son tres viernes de febrero y terminamos el día 28, como tú bien dices, el día de Andalucía.
El día de Andalucía, por aquello de que como es festivo, pues ya lo ponemos aquí, claro. Y que venga más gente, ¿no? En todo caso.
Ya aprovechamos Semana Blanca y todo lo demás.
Por cierto, que todo esto lo iniciamos con...
Hay que ver la cosa que tiene el amor, unas veces cuadra y otras no. Y esta noche está con la cantinela. Tú me dices cosas y yo no escucho tu arenga. Hay que ver las cosas que tiene el amor. El agua corre libre por la senda.
Será el primero de los cuatro conciertos programados en este festival. Estamos escuchando a Rocco, una jienense malagueña, podríamos decir, porque aunque nació en Jaén, pero prácticamente musicalmente se ha criado aquí en Málaga. Incluso la hemos visto en algún que otro espectáculo de Antonio Banderas en el Teatro El Soho, CaixaBank. Cuéntanos, porque esto forma parte de un evento muy importante del que ya me apuntaste algo la semana pasada en Fitur.
Pues sí, esto está dentro de la programación del 50 aniversario que cumplimos este año en la Cueva del Tesoro. Se cumple 50 años, Pedro, de que esta gran cavidad que tenemos en el Rincón de la Victoria se abrió al público turísticamente. Y bueno, pues una de las actividades que va a haber durante el año pues es este festival de música de la Cueva, que empieza, como tú bien dices, el día 9, pues con esta malagueña jienense Rocco, que tengo unas ganas impresionantes, sinceramente, Pedro, de verla en directo, porque es verdad que hemos seguido toda su trayectoria, tanto en televisión, en tantísimos concursos y también de actriz, y yo pienso que va a ser un lujo verla en la sala de la Virgen en la Cueva del Tesoro.
Por cierto, que va a ser un festival como muy ecléctico, porque claro, Rocco es más bien una mujer que canta ahora canción melódica, pero también ha hecho un poquito de pop, y, en fin, la hemos visto en Tu Cara Me Suena, en fin, muchos sitios, ¿no? Y luego va a haber otra serie de conciertos con músicas muy dispares, como para todos los públicos, ¿no?
Esa es la idea, y esa es sobre todo también la diferencia de este festival de música, ¿no? Que son cuatro actuaciones totalmente distintas para todos los géneros, pero sobre todo también lo que siempre decimos o queremos es que sea, o intentamos, digámoslo así, que sea gente de Málaga, Pedro, que sean malagueños. Como tú bien dices, Rocco, bueno, quien es malagueña y criada musicalmente aquí en Málaga. Luego también tenemos a la chica Virginia, ¿no?, que viene con su grupo para hacernos, bueno, hay un poquito de swing, cabaret, ¿no?, para meter ese ritmo en la Cueva del Tesoro. Tendremos también a Pachetti, ¿no?, que viene a rememorar el clásico de Hollywood, de películas de cine, y vamos a terminar pues con alguien también de la tierra, con José Moret, con un espectáculo único que vamos a tener esa oportunidad de verlo.
Un poquito de flamenco para cerrar, también, que además pega muy bien en el día 28 de febrero, siendo Día de Andalucía, ¿no?
Esa es la idea, esa es la idea, y ese es el gran cierre que también tenemos para el Día de Andalucía.
Bueno, el hecho de adelantarnos a esto, que es el día 9, habrán supuesto, vamos a hablar con propiedad, habrán supuesto los oyentes que es un motivo pues muy sencillo, hay que adelantarse a las entradas, y hoy precisamente es cuando se ponen a la venta, ¿no?
Claro, date cuenta que el aforo que tiene la cavidad es limitado. Son conciertos, yo siempre digo conciertos íntimos, ¿no? Son 80 personas y hoy, esta mañana, precisamente hoy a las 12 de la mañana, se ha abierto la adquisición de entrada a través del portal de turismo, turismorincón.es. Siempre lo digo y lo repito, por favor, no tardar. Que nos quedamos sin entrada, que recuerdo, Pedro, un año que me llamaste para una entrevista.
Te llamé para hablar de algo y me dijiste, estaba todo vendido. Digo, bueno, pues, ¿qué utilidad tiene esta entrevista? Por eso, hoy que se ponen a la venta la entrada, digo, hoy es el día para llamar al concejal de turismo de Rincón, porque es el día que se ponen a la venta las entradas, porque como lo deje para mañana, lo mismo ya no queda.
Te lo agradezco muchísimo. Sí, yo por favor, pues animo eso a la gente, que no lo deje para última hora, porque como siempre digo, escuchar música siempre es bueno, tener cultura también, pero más encima, si lo hacemos en un entorno único y mágico como es la Cueva del Tesoro, mucho más.
Cuatro conciertos, tres los próximos viernes 9, 16 y 23 de febrero y un cuarto el 28 de febrero, el Día de Andalucía. Las entradas desde hoy a la venta en entradas.turismoenrincón.es. Ahí se pueden adquirir al precio magnífico de 10 euros por localidad, así que merece la pena. Pues Antonio José, como siempre, gracias, y me temo que voy a seguir hablando contigo mucho tiempo este año por aquello del 50 aniversario de la Cueva.
Eso espero y deseo, Pedro.
Gracias.
Espero y deseo. Gracias a ti, como siempre.
Y seguimos de paseo por la provincia. Nos vamos a ir ahora con nuestro especialista en la materia, en dos cosas de turismo verde, gastronómico y de interior, Javier Almellones. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, me imagino que estarás deseando que llegue el domingo para ir a Ardales, ¿no?
Hombre, además que es el pueblo de mi madre.
Por eso te decía, por eso te lo decía.
Es que, claro, claro, es que qué mejor sitio. Aunque también los que nos gusta más la tranquilidad podemos ir cualquier día de la semana y ir a las carnicerías, que son varias las que tenemos allí, el Cuartel, Estrella, y varios sitios donde podemos comprar también los buenos chorizos de Ardales, las morcillas de Ardales, que para mí son incomparables. En relación calidad-precio, un verdadero lujo para los que, bueno, pues nos gusta... del cerdo nos gusta a todos, prácticamente, vamos, hasta los andares, como se suele
hasta
decir.
Los andares, correcto. Y es que este domingo, por eso lo queríamos hablar con Javi, era por el tema de la fiesta de la matanza de Ardales. Va a haber visitas culturales, va a haber música en directo y, sobre todo, lo más importante, la parte del comercio, ¿verdad? 500 kilos de caldereta que se van a distribuir en más de 5.000 bandejas de degustación de productos derivados del cerdo. ¿Cómo es esa fiesta habitualmente? ¿Tú que la conoces bien?
Pues mira, una fiesta, además, de la, digamos, de las pioneras de la gastronomía dentro de la segunda etapa, que yo digo un poco la historia de la fiesta gastronómica. Hubo unas primeras en los años 80 y demás, como las migas de Torrós e incluso anteriores. Pero después, antes del año 2000, que después hubo una explosión de fiestas gastronómicas, una de las más importantes fue la de Ardales, porque fue en el 97, si no recuerdo mal, cuando no había tantas fiestas de este tipo, y bueno, aquello fue una locura, y sigue siéndolo porque, bueno, se organizan, bueno, lo complicado es aparcar, ¿eh? Yo digo que sea, que se arme de paciencia y coja un poquito de fondo, porque hay que subir la cuesta hasta Ardales, hasta la plaza principal, una pequeña cuesta, pues pequeña para algunos, o para otros será un poquito más larga, pero bueno, que lo interesante de todo es que, aparte de degustaciones que va a haber, como tú decías, hay un mercado también de productores donde vamos a poder comprar los embutidos de cerdo, que es, digamos, el producto estrella porque es la fiesta de la matanza, pero también otros productos de Ardales, como el aceite de oliva, que, bueno, pues, estará al mejor precio posible, entiendo, dentro de lo que cabe, las galletas de Ardales, que son una de las santiseñas de este municipio, la cerveza artesana, que en los últimos años, pues, del municipio también se está elaborando y está irrumpiendo, y bueno, y otros productos también del entorno de Guadalteba, no solamente de Ardales vamos a tener, sino de otros productos de Guadalteba, incluso de otros puntos de la provincia de Málaga. Y además de eso, como tú dices, va a estar muy ambientado, no va a faltar la música en directo, y después las degustaciones, normalmente entre las 11:30 y 12 aproximadamente se empiezan a repartir, pues, los embutidos en lo que llaman allí en el pueblo de mi madre, los botones, que son unos panecillos redondos, pequeñitos, más grande que un botón normal, ¿eh? No que nadie se asuste, que no es un botón de una camisa, sino es bastante más grande, y con salchichón, chorizo, morcilla, que digamos son las chacinas que se elaboran allí artesanalmente, y que es costumbre de casi todos los años que se haga una recreación de cómo se hacen o se hacían tradicionalmente los embutidos, ¿no? Con las máquinas manuales, digamos, ¿no? Que va tirando de manivela y vamos sacando la carne picada para hacer los chorizos, cómo se van embutiendo, para que no sea solamente comer, sino también saber, bueno, pues esas formas tradicionales que todavía en algunos sitios se conservan, en unos pequeños establecimientos, y que, bueno, que dan el marchamo ese de artesanal, ¿no? Que es muy importante. Y después está la caldereta que tú comentabas, estofado además en otros sitios, pero es una caldereta de cerdo, que al estilo ardaleño, y esto tiene una historia porque se habla de siempre de que hay un secreto en la fórmula de esa receta, ¿no? Bueno, que los ardaleños de bien no la suelen decir, ¿no? Es como fórmula secreta, que bueno, lo tomamos un poco a broma, pero está bien porque al final el ingrediente, digamos, sorpresa, o el que no todo el mundo detecta, es una planta aromática, yo voy a dar una pista, que hay en el entorno de Ardales. Así que eso es lo que le da ese toque diferenciador de otras calderetas o estofados que podemos encontrar. Habrá para todos, entiendo, casi para todos, porque bueno, hasta fin de existencia, pero si no, pues tenemos la oportunidad de degustar tapas en los bares de la misma plaza, nos podemos ir un poquito más abajo y encontramos también restaurantes, es decir, que comida no nos va a faltar, a lo mejor hay que pagarla, pero bueno, que todo sea eso, ¿sabes?
Efectivamente.
También una de las ideas de hacer esta fiesta es, bueno, pues que dar un impulso al turismo a Arrales, que precisamente ahora no tiene nada que ver con el 97, porque con el Caminito del Rey, pues no es que vaya sobrado, porque no se puede decir tampoco que sea sobrado, pero no faltan los autobuses entre semanas. Yo muchas veces, un día que estos que fui por allí, entre semanas, un martes, un miércoles, me sorprendió ver japoneses subiendo la cuesta que llegaba a plaza, porque el autobús, evidentemente, no intentan meterse arriba. Y bueno, ver aquello lleno de japoneses, la verdad es que fue un shock para mí, ¿no? Y es que el Caminito del Rey, quiera o no, hace después parada ahí, y esto es muy importante para la economía del pueblo.
Qué bueno, eso se merece un reportaje. Japoneses en Ardales. ¿Qué van a descubrir los japoneses en Ardales? Pues no sé, porque si lo mismo van a un bar y le ofrecen estos productos del cerdo, lo mismo no lo entienden. Digo por el tema de la diferencia gastronómica, ¿no?, entre Japón y España. Pero, en fin, eso ya es cuestión de ellos, que lo mismo lo prueban. Hombre, ellos tienen el cerdo agridulce y esas cosas, el cerdo con bambú y todo eso, o sea que sí, lo del cerdo. Evidentemente lo saben lo que es, pero lo mismo la preparación no es la misma, y eso les puede llamar la atención. Pues Ardales es un sitio magnífico para ir, y además con muchas cosas que ver, incluyendo un magnífico museo.
Por cierto, dime. Habría que aprovechar que es habitual que también tenga jornada de puertas abiertas el Castillo de la Peña.
Correcto. Digo,
para después compensar la ingesta con una subida un poquito, bueno, un poquito empinada, y que el Castillo de la Peña es un sitio espectacular para ver. Igualmente, el Centro de Interpretación de la Prehistoria, que está justo debajo de la entrada del pueblo. O sea, que
¿Lo sigue llevando el amigo Pedro Cantalejo?
Pedro ya se jubiló, pero ¿no? Pedro está ahí, Pedro siempre está presente. Por cierto, una cosa también, una curiosidad ya, y no, porque se nota que es el pueblo de mi madre. Ardales ahora tiene la fachada de su iglesia, la iglesia de los Remedios, le han quitado la cal. Entonces tiene una fisionomía muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver la imagen del pueblo. O sea, que a nadie le choque demasiado, porque es que se ha hecho, bueno, justo antes de... fue en el mes de noviembre, creo que fue, antes de los Santos.
Pues otro motivo más para ir a Ardales este fin de semana y descubrir esa nueva imagen de la Iglesia de los Remedios. Pues Ardales, este fin de semana ahí estará con todo lo que se puede dar del cerdo en modo caldereta y con esa fiesta de la matanza. Javier, gracias como siempre. Nos encontramos en 7 días.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós. Te hemos contado una cosa que puedes hacer en la provincia ya este fin de semana, pues también te hemos contado una cosa que puedes hacer en la provincia la semana que viene, lo de los conciertos, el festival de la Cueva del Tesoro. Vamos a contarte ahora otras cosas que puedes hacer, ahora sí, centrándonos exclusivamente en el fin de semana que tenemos por delante. Te quiero hablar de donar sangre, y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con una guía de ocio? Pues sí, tiene mucho que ver, porque hoy ha dado comienzo ya la novena edición de una campaña que se llama Por Amor al Arte, Dona Sangre, que organiza el Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga, y que cuando tú donas sangre te dan un abono para que puedas visitar, un talonario, para que puedas visitar distintos lugares donde el arte es el protagonista. Me refiero a espacios museísticos, por ejemplo, de la provincia de Málaga e incluso de la capital de Málaga e incluso de la provincia. La directora del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga es Gracia García. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto suele tener todos los años mucho éxito y suele ser una acción que hace que la gente incremente el deseo de donar sangre, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tiene mucho éxito. Vamos consiguiendo unas 2.500 unidades de sangre en este periodo de tiempo, y como actividad de agradecimiento a los donantes, y lo que comentas, como una actividad más, cultural, y yo creo que es fantástico para toda la provincia.
Claro, porque empieza hoy, y pues, tranquilo, porque no vayas a decir, no, es que si no voy hoy ya no, hasta el día 17 de febrero, fíjate si tienes oportunidad y no tienes más que ir a donar sangre, algo tan sencillo y tan simple como eso, y por hacer esa donación te dan ese talonario donde hay muchísimos museos y espacios culturales que colaboran y que se pueden visitar totalmente gratis. ¿Dónde se pueden hacer esas donaciones? ¿Solamente en el centro del Hospital Civil o en otros sitios?
No, se pueden hacer durante estos 17 días. Tenemos diferentes colectas, nos movemos por toda la provincia y estamos en ciudades tan importantes como Ronda, Álora, Riate, El Burgo, Humilladero, Iznate, Campillo, Santa Rosalía y Junquera, entre otros.
Entre
¿vale?
otros.
Nos distribuimos en esto para intentar llegar a todos los sitios de la provincia y facilitar este agradecimiento a todos los donantes, y del 1 al 17 de febrero, efectivamente, pero es todo el mes de febrero el que se puede utilizar este abono para ir a estos a estos museos.
Uh-huh. O sea, que casi que lo mejor es que vayan lo antes posible por aquello de dosificar luego durante todo el mes de febrero todo lo que conlleva el abono,
claro,
porque no son pocos
sí.
lugares los que se pueden visitar, sino uh-huh. que luego sí. hay que tener tiempo de hacerlo también, hay que reconocerlo, porque son muchos.
Son muchos, efectivamente. Sí.
Efectivamente, uh-huh. Por cierto, que si hay alguien que quiere descubrir dónde son esos lugares y consultar un poco todo el horario y todo el tema, lo pueden hacer en donantesmalaga.org, que es la página web donde se puede consultar toda esa información. Como decía la doctora Gracia García, son prácticamente más de 2.500 donaciones las que se suelen llevar a cabo con motivo de esta campaña. ¿Son suficientes? ¿Nos solucionan algo, doctora?
Bueno, cualquier donación es importante y soluciona, como decimos, una bolsa salva tres vidas. Para concretar, pensemos que 250 donaciones son necesarias al día. De esas 250 donaciones vamos a extraer plaquetas, plasma, hematíes, para que se distribuya a toda la provincia. Así que en resumen, sería 250 donaciones al día, uh-huh. de lunes a viernes. Eso es lo que necesitamos para abastecer productos sanguíneos a toda la provincia.
Uh-huh. Pues ya veis la importancia de donar sangre en cualquier momento del año, pero ahora si además nos hacen un regalito en formato de talonario de invitaciones para disfrutar del arte de la provincia y de la capital, pues mucho mejor. Por cierto, doctora, una pregunta sobre el talonario. ¿Es personal e intransferible? Quiero decir, si yo voy a donar sangre y quiero que disfrute del museo Thyssen, por ejemplo, mi hija o mi hijo o un amigo mío, ¿lo puede hacer?
Hombre, realmente va dedicado al donante.
Al donante.
Luego, como no va nominado, pues efectivamente lo podrá utilizar alguien de la familia que considere el donante. Uh-huh. Pero es verdad que al no ir nominado no le va a restringir la entrada.
Claro, efectivamente. Pero bueno, lo suyo sería que el que dona, que se aproveche de las circunstancias, ¿no?
Claro, y ese familiar, pues no pasa nada, que acompañe al donante.
Y que pague su entrada.
Y consiga.
¿Y si es menor, que no puede donar?
Bueno, eso sí.
Si es menor, claro.
Si es menor, yo creo que en muchos de los museos la entrada prácticamente es gratuita para los,
sí, es
para
verdad,
los menores
es
también.
Verdad. Y si no, nada, pues si engancha a un amigo, a un familiar mayor de 18 años, que es uno de los requisitos uh-huh. para donar sangre, y además se inicia en este mundo, que los que
sí,
somos
fantástico.
Donantes de sangre sabemos que es un mundo fantástico y maravilloso, donde se hace uno muy satisfecho cada vez que dona sangre y encima le renuevan a uno por dentro, que eso también viene muy bien a ciertas edades, pues uh-huh. merece la pena sin duda alguna hacer esta donación. Ya sabéis, a partir de hoy y hasta el 17 de febrero, donar sangre por amor al arte. Entra en la web donantesmalaga.org, ahí tienes toda la información, y por hacer una donación, talonario de invitaciones para disfrutar de un montón de espacios en Málaga capital y provincia. Gracias, García. Gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de informar a toda la población.
Gracias.
Gracias.
Hablamos un poquito de teatro para toda la familia. Ha terminado, sí, el Festival de Teatro en Málaga, la edición número 41, pero no te creas que ha terminado el teatro. No, el teatro sigue habiendo actividad, afortunadamente, sigue habiendo actividad de teatro en nuestra capital y en nuestra provincia. Y hoy nos vamos a centrar en una obra de teatro de esas divertidas, de esas para toda la familia. Hombre, divertida, además basada en un cuento tradicional y además, pues, que también a los que vamos a ver la obra, seamos grandes o pequeños, pues cuando salgamos de verla, que también nos haga pensar un ratito, ¿no? Que no sea solo pasar un rato divertido, agradable, sino que luego además nos vayamos con alguna reflexión a casa. Claro, este cuento de los hermanos Grimm lo conocíamos todos como La costurera valiente, pero ahora viene en una versión que es La costurerita valiente, o con el subtítulo de No dar puntada sin hilo. ¿Quiénes son los responsables de organizar todo esto? Pues Xarop Teatre, que tenemos a su director, además uno de los actores, responsable de la dramaturgia del mismo, en fin, Carles Benlliure, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Eres un poco de todo. Esto es que, para no dar trabajo a nadie, tú dices, venga, yo la dramaturgia, la dirección, actúo, lo que haga falta, ¿no?
Bueno, a ver, no, damos mucho trabajo, la verdad. Ya. Somos cuatro en plantilla, más gente que va a nuestro alrededor, y en nuestros festivales también gente trabaja, pero seguimos la filosofía del teatro tradicional, incluso de la Edad Media, donde era un teatro familiar, donde todos tenían que hacer un poquito de todo, porque si no era imposible tirar adelante esas producciones, ¿no?
Está claro.
Hay muchas compañías como nosotros en todo el estado. Lo que ocurre es que seguimos en una dinámica de que lo conocido es aquello que sale en la cajita cuadrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no eres de esas caras que salen ahí, pues no eres un actor, eres otra cosa.
Está claro.
Que le llaman. Así que desde bien jóvenes nos hemos acostumbrado a tener oficio, que es saber hacer un poco de todo, ¿no?
Está claro. El mundo del teatro, además, es tan agradecido saber un poco de todo, porque al final te da otras visiones y otras perspectivas del mundo del teatro, que no solamente se queda en subirse a un escenario y actuar y ya está, sino mucho más. ¿Por qué esto de la costurerita valiente y no la costurera valiente? ¿Y por qué ese subtítulo de no dar puntadas sin hilo?
Hay dos razones. En primer lugar, el cuento que conocemos todos es el sastrecillo valiente.
Correcto.
Donde se hablaba de un chico que era sastre. Entonces ya nosotros quisimos cambiar esa dinámica de que la mayoría de veces pues los héroes son de género masculino y por qué no podría ser una persona que trabaja, pues una persona femenina, ¿no? Entonces, siempre se relaciona el sastre con aquel constructor de sastre, uh-huh. de trajes. Nosotros queríamos poner en valor la persona, igual que nos pasa a nosotros en el teatro, la persona que hace de todo, que es la costurera, la que cose, la que te hace un bordadillo, la que te sube los pantalones, la que te hace una camisa, que podía hacer de todo en ese mundo, ¿no? ¿Y por qué no dar puntadas sin hilo? Porque cuando veáis la obra, que es lo que vais a hacer muchos y espero que nos acompañe hoy, es que todas las acciones que ella emprende, pues todas tienen un objetivo, ¿no? Pues sirven para algo. Y esto es el refrán que no sé si vosotros conocéis, pero por aquí se dice mucho, bueno, y creo que es castellano, que es no dar puntadas sin hilo, es cuando alguien, cuando dice algo, no lo dice sin una intención, siempre lo dice por algo. O siempre que hace algo, lo hace con algún objetivo, con alguna intención. Dice, esta persona no da puntadas sin hilo, ¿no? Entonces me da un poco también esa reacción, ¿no? Que esta heroína, supuesta heroína, porque al final no lo es tanto, pues no da puntadas sin hilo.
Esta costurerita valiente, al igual que el sastrecillo, cuenta la leyenda de que acabó con 7 de un golpe.
Claro, ella acaba con 7. ¿Con 7 qué? Pues acaba con 7 de un golpe.
Claro, eso es lo que hay que ver.
Y entonces todo el mundo la considera, pues, que es esto, es el no va más, es la gran heroína que solamente de un golpe pues ha conseguido derrotar a 7.
Uh-huh. Como yo decía al principio, de alguna manera también ver esta obra no es solamente pasar un rato divertido en familia, sino también sacar alguna conclusión, sacar alguna esencia, ¿no?, de la misma. Supongo que también eso es lo que pretendéis vosotros, ¿no?
Sí, nuestra compañía, Charop Teatre, que bueno, no sé, significa jarabe, uh-huh. Charop es jarabe, un poco pues también ya en su nombre pone esta parte de que puede endulzar, puede curar, puede, en fin, tener muchos significados. Nosotros en nuestras obras siempre dejamos mensajes, ¿no? Que, bueno, de alguna manera puede querer poner nuestro granito de arena en mejorar el mundo, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Qué bueno.
Que los niños vean ese mensaje, que reflexionen sobre lo que ha ocurrido, que el adulto pueda interactuar con el niño para que, o la niña, para poder reflexionar sobre esto. Por eso también nos gusta mucho hacer espectáculos para el público familiar, donde esté unida el adulto, sea abuelo, sea tío, sea padre, sea madre, lo que sea, con los niños, ¿no?
Esto va a ser el domingo y dos funciones en el Echegaray a las 11 y a la 1 de la tarde. Y estamos hablando siempre de teatro de títeres, ¿no? Que es algo como que gusta un poco más por aquello de que suele ser como más tradicional, ¿no?
En este caso es teatro de títeres, porque nosotros también trabajamos títeres y actores, o sea, uh-huh. trabajamos los dos tipos. En este caso es netamente de títeres, títeres de mesa, y bueno, tradicional, tampoco te creas que es mucho.
Bueno,
no,
pero tiene ya...
No sé qué se refiere cuando títeres tradicionales...
Hombre, me refiero a que es un tipo de teatro que, hombre, los títeres casi que todo el mundo lo recuerda como de toda la vida. Títeres de todo tipo, me refiero. Ya no son los de cuerda, sí, sino, en fin, los de mano también, que son otros que también... En fin, el teatro de títeres es como, ah, como muy de toda la vida, ¿no?
Sí, 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 sí. El teatro es de toda la vida. Entonces el de títeres también, pero muchas veces que, claro, lo puntualizo porque hay gente que cuando dices teatro de títeres de toda la vida se refiere al guante, ¿no?
No.
Que es lo que había en las plazas. Que nosotros hacemos un títere de mesa... Unos títeres preciosos que no los he construido yo, para que veas. Los ha construido Rebeca Castro, la otra actriz manipuladora, y son una preciosidad. Son verdaderas esculturas encima de escena y sorprenden. Sorprenden cuando los niños los ven y los ven actuar, que parecen seres vivos, ¿no? Entonces, bueno.
La costurerita valiente, el domingo en el Echegaray, dos funciones a las 11 y a la 1 de la tarde. Así que no te lo pierdas porque merecerá la pena echar un rato de teatro en familia. Carles, gracias por estar con nosotros y suerte para el domingo.
Gracias a vosotros y, bueno, transmitir el gran placer que es para nosotros ir a Málaga.
Muchas gracias.
Y al Echegaray también, además, pero Málaga, de verdad que la tenéis muy bonita, es una preciosidad.
Pues que la disfrutéis también.
Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Más cosas que puedes hacer este fin de semana. Por ejemplo, acudir al Museo Carmen Thyssen, que acaba de abrir una nueva exposición, además de uno de los grandes revolucionarios de la fotografía, Man Ray. La directora artística del Museo Carmen Thyssen es Lourdes Moreno. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de
saludaros. Fotografías selectas de Man Ray. ¿A qué tipo de fotografías selectas nos referimos? ¿De dónde vienen?
Pues mira, la pregunta es muy pertinente porque Man Ray fue un grandísimo trabajador y realizó numerosísimas, centenares, miles de fotografías. A sus manos y a su ojo y a su cámara le debemos algunas de las imágenes más icónicas del siglo XX, imágenes que por sí solas pues definen toda una época. La selección es un poco más de 60 obras y en ellas hemos escogido, pues podríamos decir, los tres grupos, bueno, y junto a una especie de adenda, que ahora te la explico, de temática fotográfica que él tocó y que lo definen, ¿no?, de una forma especial. Por un lado, el desnudo, junto a cierta fotografía para la moda que él trabajó y que le hizo también muy famosa. Por otro, los retratos y el rayonismo, porque deviene de su apellido y era una de las rayografías, era una innovación fotográfica que se produce al colocar pequeños objetos, muchas veces cotidianos, sobre papel fotosensible y exponerlos a la luz. Esto lo trabajó también junto a Lee Miller, su compañera, asistente, musa, con la que desarrolló la solarización, que es un proyecto fotográfico con el que se obtienen imágenes con un tono invertido total o parcialmente. Pero volviendo a los desnudos, ¿no? Él es uno de los autores de una de las, es el autor de una de las imágenes más icónicas de la fotografía, como es el violón, ¿no?, el violón de Ingres. Es un homenaje al pintor francés de Montauban, que también era músico y que tenía talento musical y formó parte de la orquesta del Capitolio de Toulouse. Pero sobre todo esa fotografía, que está también intervenida con tinta, puesto que se le ha pintado, ¿no?, con tinta china en la espalda del torso desnudo de Kiki de Montparnasse, pues los símbolos de la música, le hace un homenaje a este pintor francés al mismo tiempo que evoca la relación de la música con la sensualidad y con el deseo, ¿no? Uh-huh. Y hay otras fotografías muy famosas como Blanco y Negro, que de nuevo vuelve a ser el rostro de Kiki de Montparnasse junto a una máscara negra de ébano, que simboliza cómo Occidente, el gusto occidental y el canon occidental volvió a sus ojos a principios del siglo pasado a otras culturas y esa mixtificación, ese enriquecimiento con otras culturas, pues dio pie incluso a movimientos como el cubismo, por ejemplo, y el surrealismo, al que perteneció Man Ray.
Por cierto, Lourdes, muy rápidamente, ¿por qué esta exposición es novedosa? ¿Qué aporta, en pocas palabras, esta exposición de Man Ray?
Pues esta exposición aporta una síntesis, yo creo que muy buena sobre su obra, porque a golpe de vista encuentras lo que define a Man Ray como fotógrafo. Está, yo diría que muy bien seleccionada, con sus comisarios Robert Roca y Butzbach. Y aparte, además, hay 13 autorretratos del propio Man Ray, en los que denota pues su sentido irónico, burlón, ¿no?, de la historia del arte. Junto a ello, pues el público que la visite se va a encontrar con fotografías que le van a ser absolutamente reconocidas o reconocibles, tanto las que he citado antes como retratos de Picasso, de Joan Miró, de Dora Maar, de Lee Miller, de André Breton, de Meret Oppenheim. Es como un gran mosaico de las primeras vanguardias del siglo XX, en pues, la que están todos, porque además Man Ray fue uno de ellos.
Exactamente. Pues ya sabéis, acaba de inaugurarse Man Ray, fotografías selectas, en el Museo Carmen Thyssen en Málaga, y hasta el 21 de abril se puede visitar. Por cierto, antes hemos hablado de donación de sangre, que te daban un abono con sitios para visitar gratis por donar sangre. El Museo Carmen Thyssen es uno de los espacios colaboradores, así que también lo puedes visitar gratis si dona sangre hasta el día 17 de este mes de febrero. Lourdes, gracias como siempre por atendernos.
A ti siempre. Gracias por todo. Hasta luego.
Y el cierre musical lo pone hoy nada más y nada menos que Arcángel con Cosas como esta.
No, una sola cosa.
Este tema es el que podríamos decir a título genérico al último trabajo discográfico de Arcángel, de Francisco José Arcángel, donde hay un poco de todo. Este que está sonando, súbelo, Enrique.
Cotillón, si solo perdona Dios, tu compasión es hereje.
Este es Calamar. Sí, porque además es que ha hecho una cosa muy chula, Arcángel, con este trabajo que está presentando ahora en gira, en directo. Arcángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Lo de hereje en el título es una casualidad o está puesta a conciencia?
Yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no?
Exacto. Más bien.
O bueno, o es la radiografía de una realidad, ¿no?
Uh-huh.
Porque es complicado ahora mismo no sentirse hereje en cualquier situación en la sociedad, porque la simple emisión de una opinión sobre algo, sobre todo sobre los temas candentes y recurrentes, ¿no?, pues a uno lo colocan en el disparadero y es muy difícil decir algo y que no ofenda a alguien, ¿no? Entonces, bueno, creo que hemos llegado entre todos a una situación un poco insostenible y estamos en un contexto donde desafortunadamente, pues, en mi opinión, lo que debiera ser la era del entendimiento, ¿no?, y la era de ser empáticos, pues estamos en un punto donde estamos muy polarizados, discutiendo por todo permanentemente y sintiéndose un hereje en cualquier sitio solamente por disentir con alguien, ¿no?
Está claro. Hereje que tiene cosas tan bonitas como, fíjate.
Son tantas noches las que he pasado imaginándote.
Bolerazo total. ¿Cómo se te ocurre la idea de decir, voy a juntarme con gente que hace pop, que hace rock, que hace jazz, que hace indie? En fin, nombres como Vetusta Morla, el propio Calamaro, Rosalén, Juanes. ¿Cómo se te ocurre todo este lío? Vanessa Martín, la malagueña, por cierto, que no se me olvide ya que estamos en Málaga.
La verdad que es un lío gordo. ahora que me fío, un lío gordo. Pero bueno, es dar rienda suelta un poco, ¿no?, a la creatividad y sobre todo atender a la inquietud musical que tengo, ¿no? Que, que me apetece, que es lo que me hace recobrar las ilusiones, no porque estuvieran perdidas, sino porque creo que más que perdidas hay que renovar, ¿no?, las ilusiones, y hay que estar siempre buscando un motivo para seguir adelante. Y bueno, pues no se me ocurrió mejor forma que hacerlo a través de grandísimos artistas a los que admiro y a los que pido colaboración, ¿no? Y con la suerte, sintiéndome muy afortunado, de que todos y cada uno de ellos dijeron que sí, ¿no? Porque también podían haber dicho que no.
Está claro. Bueno, la verdad es que Arcángel no es de los que no son valientes, al revés, todo lo contrario, a la hora de hacer música. La última vez que hablé con él en este programa, acababa de publicar un disco nada más que nada menos que con Las Voces Búlgaras.
Efectivamente.
Donde hacía cosas, incluso cosas de Camarón, hacía también, pero con una musicalidad y una fortaleza tremendo. O sea, yo cuando me cayó este disco en las manos, digo, claro, esto tiene que ser de Arcángel, fijo, porque no se le puede ocurrir a nadie del mundo del flamenco hacer algo como esto, ¿no? Por cierto,
Vamos, dime. Que quede patente que llevo siendo desde varios años, ¿eh?
Eso sí, es verdad, eso sí es verdad. Lo que pasa es que, en fin, ya cada vez te lo puedes permitir. Ya la madurez te da cierta licencia para poder hacer cada vez más lo que a uno le da la gana, en todo caso.
Hombre, no seamos hipócritas, y eso es así.
Eso es así. El día 28 estás en Ronda, si no me equivoco, y el 13 de abril recalas aquí en Málaga, o sea que podremos escuchar todo lo que depare este Hereje, que es el que llevas en gira, así que estaremos pendientes de esa fecha para poder oírlo y oírte en directo. Arcángel, como siempre, un placer hablar contigo y enhorabuena por todas tus locuras, que siempre al mundo de la música le vienen muy, pero que muy bien, ¿eh?
Nada, igualmente, muchas gracias por el espacio que le dais al flamenco y a la música, y nada, que espero que haya mucha gente que se sientan Hereje también por un día.
Efectivamente. Como diría Arcángel en su último disco, ojalá.
Ojalá.
Ayer te fuiste y me dijiste que cantara y no llorara, que echara.
Me gusta mucho este artista flamenco. Síguelo si tienes la oportunidad, porque hace cosas realmente chulas y distintas en el mundo de la música. Con él nos vamos a ir. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Buen fin de semana, que disfrutes de todo esto y más. La radio continúa. Adiós, adiós, adiós.
Debe dos señales que se juntan, la tierra y los cielos, las estrellas.